Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tiempo de Juego de Verano. Gracias a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción de Deportes de COPE, hoy con Dani Asenjo y con Luis Basteiro, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y el profesor Antonio Bravo, que está a los mandos del sonido. Les cuento también que hay mucha gente en la sala de máquinas, entre los que ya estaban y los que han venido a aprender y ayudar. Están Javi Tomás, Edu Azagra, Laura Solán, Miquel Zumalde, Javi Fernández y Silvia Ramos. Así que para ser verano, retén de verano, no estamos mal. Bueno, señoras, señores, ha sido un gran día de deporte, pero un gran día de deporte. Rafa Nadal ya está en los octavos de final de Wimbledon tras ganar al italiano Sonego en 3 sets. Además, en un gran partido y, ahora nos cuenta Ángel García, pero sin síntomas aparentes del problema en los abdominales. El lunes le espera el neerlandés Van de Zandschulp en los octavos de final. Y les cuento que en un momento del partido, Nadal ha recriminado educadamente a Sonego los gritos que estaba pegando en los golpes. Y parece que al italiano no le ha sentado bien. Bueno, por si acaso, y elegante como siempre, Nadal ha pedido disculpas en pista. Y luego también lo ha explicado en la sala de prensa.
Yo creo que me he equivocado. Y evidentemente quizás, bueno, quizás no. Si volviera atrás no lo haría otra vez.
¿Sabes lo que pasa? Que al final estamos entre colegas que nos encontramos cada semana en el vestuario y tenemos, hay unos códigos dentro de una pista de tenis que se tienen que respetar. Pero mira, en ningún caso ha sido para molestarle, simplemente le he dicho que creo que en este momento se estaba pasando de alargar el grito. Y me estaba molestando. También es verdad que teníamos la visión clara de que durante todo el partido se iba a parar para cerrar el techo en el final de cualquier set y se nos para el partido en un 4-2. No entiendo bajo ningún concepto. Es decir, eso me parece surrealista, a mi modo de entender. Pero bueno, ha habido una presión en ese sentido por su parte durante todo el partido, cuando anteriormente del partido sabíamos que era otra cosa, ¿no? Y dicho esto, no ha habido ningún pique, ¿eh? Es decir, la conversación era completamente normal y corriente, sin ningún tipo de tensión ni ningún problema. Lo primero, reconozco mi error y le he pedido disculpas personalmente en el vestuario, nunca fue mi intención molestarle y miramos hacia adelante, al final las cosas se hablan y punto y final.
Chapó por Rafa Nadal. Si a esto que acabamos de escuchar se suma haber visto los gestos y cómo se mostraba Rafa Nadal cuando intentaba explicarle a Sonego en pista lo que él pensaba de lo que había ocurrido, ya les digo que chapó por Rafa Nadal. Bueno, también en octavos de final, Paula Badosa. Victoria ante la doble campeona de Wimbledon, Petra Kvitova, en 2 sets. Y el lunes, octavos de final, ante otro hueso, Simona Halep. Por cierto, estamos con Wimbledon. Tenis de grandísimo nivel en la victoria de Kyrgios ante Tsitsipas. Tan grandísimo nivel como bochornoso comportamiento de ambos en la pista. Día grande, además, en la Fórmula 1. Primera pole de Carlos Sainz en su carrera. Así que mañana sale primero en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo, es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
Carlos Sainz es el segundo piloto español de la historia en conseguir una pole, después evidentemente de Fernando Alonso. Luego le vamos a escuchar a Sainz hablando con Carlos Miquel. Del fútbol y del mercado vamos a repasar también más adelante los movimientos del día, pero la noticia es que Joan Laporta ha puesto voz a los planes de fichajes del Barça que anoche contamos en el partidazo. Ha anunciado además que la semana que viene ya presentan a Kessié y a Christensen. Y ha hablado así de la operación Lewandowski.
Evidentemente todo el mundo sabe que Lewandowski es un grandísimo jugador, pero es jugador del Bayern y yo preferiría mantener la reserva en cuanto a los comentarios sobre su posible venida al Barça. Sé que Lewandowski se ha pronunciado públicamente, lo cual agradecemos de que quiere venir al Barça. Nosotros evidentemente estamos muy halagados.
Luego vamos a escuchar más de Laporta con Víctor Navarro y ojo porque me cuenta Elena Condis que la renovación de Dembélé va por buen camino. Progresa adecuadamente, ¿no? Que era esto que nos ponían en las notas cuando algunos éramos pequeños. Sepan que mañana tenemos una gran cita deportiva. Gran cita deportiva porque España juega la final del Mundial de Waterpolo a las 8 contra Italia. Es un clásico, yo diría que no solamente del waterpolo, sino del deporte mundial. Una final entre España e Italia en waterpolo, con aires de revancha, porque nos ganaron, nos han ganado las últimas finales en todo, pero también la última final del Mundial, y les tenemos muchas ganas. En el Tour de Francia, etapa para Jacobsen al sprint y liderato para Van Aert. Ha habido caídas en el tramo final, incluida una de Pogacar, pero sin consecuencias. Y dos apuntes más antes de lo que es la otra noticia más importante del día. Les cuento que en baloncesto, Marc Gasol ya le ha comunicado a la Liga que va a jugar la temporada que viene con el Girona en la ACB, y el presidente de la Federación de Rugby, Alfonso Feijó, ha dimitido oficialmente tras el escándalo que nos ha dejado fuera del Mundial. Y contado todo esto, les digo también que nos quedábamos de piedra cuando al filo de las 3 de la tarde comenzaba la retransmisión del Tour en COPE, Quique Iglesias decía esto.
Ahora pendientes también del estado de salud de Alejandro Valverde, que esta mañana al parecer ha sido atropellado en Murcia mientras entrenaba, así que estamos pendientes de confirmar noticias y saber cómo está Alejandro
Valverde. Nos quedábamos absolutamente de piedra ante esa noticia que corría a partir de ese momento en las redes sociales, bueno, se pueden imaginar, como un reguero de pólvora. Está Quique Iglesias en Dinamarca con el Tour. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis Munilla, buenas noches.
Está también Eri Frade, hola Eri.
Hola Muni.
Y está Vicente Luis Cánovas en Murcia. Hola Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luis, Eri y Quique? Buenas noches.
¿Qué ha sido, Vicent? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido con Alejandro Valverde hoy en una carretera de Murcia?
Bueno, antes que nada, hoy hacía cinco años y un día que Alejandro Valverde tuvo esa caída en el Tour de Francia, que le llevó a pasar por chapa y pintura grave. Pues esta mañana, eso de mediodía, en torno a las 12:30, Alejandro Valverde y su grupeta regresaba ya prácticamente a casa, pues para terminar su sesión de entrenamiento. En una de las carreteras, diría, yo la conozco bastante bien, porque es una carretera que he transitado muchísimas veces, eso sí, en coche, y bueno, es una carretera comarcal que dirigía, pues me imagino que Alejandro, hasta las Lumbreras, hasta su localidad, su lugar de residencia. En un momento dado, un coche ha adelantado a la grupeta, no ha respetado el metro y medio de distancia. Los corredores de esa grupeta le han llamado la atención a este señor y ni corto ni perezoso, pues el hombre ha echado marcha atrás, ha embestido contra la grupeta y ha enviado a Alejandro Valverde y a uno de los compañeros que iba con él al suelo. Ha tenido que llegar las asistencias. Alejandro Valverde ha sido trasladado a Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca. Una hora después, hora y media, Movistar escribía en su Twitter oficial que se recuperaba, afortunadamente no había tenido muchos daños. Después Alejandro Valverde en Instagram transmitía tranquilidad a todos los que le siguen. A eso de las 4:30, a las 5 de la tarde, conocíamos que se había entregado a la policía local, en el cuartel de la policía local de Murcia, en la alberca, el sospechoso de ese accidente, que había provocado ese accidente, un hombre de 69 años, y que ha sido puesto a disposición judicial. Alejandro Valverde iba a tener que estar 24 horas en observación, pero ya ha recibido el alta médica de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca y se ha marchado a casa. La verdad es que ha sido una jornada intensa. Las reacciones han sido totales por parte del mundo del deporte de la región de Murcia, los políticos, absolutamente todo el mundo. La verdad es que nos hemos llevado un susto. Yo era a la hora de comer cuando me ha saltado la alarma. Y bueno, a partir de ahí, en un día complicado también, pues hemos vivido esto, ¿no?
Bueno, me quedo con eso, que Alejandro Valverde está bien para lo que podía haber sido esto y que el agresor se ha entregado y tiene 69 años. 69 sí. Años. Ya es una edad como para no hacer determinadas cosas. Bueno, cosas que no se tendría que hacer nunca, pero con 69 años da tiempo para pensar y reflexionar en la vida.
Es que él ha provocado un accidente.
Sí, sí, sí. Hay muchas cosas evidentemente que discernir. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero lo que decíamos, Quique, lo más importante es que Valverde está bien.
Vaya susto que se han pegado aquí en plena carrera, en plena etapa 2 del Tour de Francia. La noticia corría muy rápido y, bueno, pues evidentemente al teléfono Chente García Costa, al teléfono Eusebio y al teléfono Pachi Vila, otro de los directores que estaba en el coche hoy y que ha hablado con el entorno de Alejandro para llegar a meta, estar un poco más tranquilos. Este es el corte de voz que le sacábamos a Pachi Vila hoy en la meta en Nyborg, aquí en Dinamarca, para, bueno, pues sacar un poco de hierro a lo que había pasado.
que he tenido un incidente con un coche, no sé ni cómo ha sido ni nada, pues bueno, pues gracias a Dios vamos a quedarnos con lo bueno, que es que eso, que como bien dice, se va a quedar en un susto y ya está, así se quedará, o sea que pues hasta un susto y nada más, a dar gracias. Creo que poco a poco, mira, aquí en Dinamarca creo que es un ejemplo de convivencia entre ciclistas y automovilistas, con un montón de carriles bicis, con un respeto absoluto hacia el ciclista, con muchísima gente que he visto estos días que va a trabajar en bicicleta, que me ha puesto muy muy contento, muy feliz, y yo creo que mira, aprovechando que el turista aquí en Dinamarca, creo que en ese sentido van un poquito por delante a nosotros y podría ser un buen sitio para mirar y hacer, como bien dices, pues que la convivencia entre ciclistas y automovilistas, o bueno, todos los usuarios de la vía, ¿no? Pues sea lo más cívica posible.
Hay que decir que hay un montón de audios circulando en las redes sociales sobre el incidente, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido en el incidente. No hemos querido reproducir ninguno por cautela y por no tener la certeza absoluta de que las personas que hablaban en esos audios, que contaban a otras a su vez lo que había ocurrido en el incidente, no teníamos la certeza absoluta de que fueran testigos directos de lo que había pasado, sino que se lo pudieran haber contado. Sin embargo, también Eri, que tú has estado encima de la noticia durante todo el día, durante toda la tarde, sí que tenemos la certeza de que gente de la grupeta de Valverde ha contado el incidente.
Sí, tal cual lo ha contado Vicente Luis. O sea, creo que la versión está bastante apuntalada. La historia es ver si en esa zona Vicente sabrá, en esa rotonda, creo que es entre Alcantarilla y el término municipal de Murcia, hay alguna cámara de tráfico, porque la grupeta
no.
De... Claro, es que la grupeta de Valverde es inmensa, pero a la hora de funcionar como testigos, que a ver hasta dónde quiere llevar Valverde y su gente esto, que yo creo que puede ser hasta las últimas consecuencias, es decir, a través de lo penal, si hay una relación de amistad entre el accidentado y los testigos, pues puede que no tengan el peso suficiente. Por eso también, de cara a formarse y a informarse bien, de cara a un posible proceso judicial, se le ha pedido a la grupeta de Alejandro Valverde, inmensa grupeta de amigos y conocidos y todo el que se quiera juntar a Alejandro Valverde y su gente cuando van a entrenar, que no comenten nada, que no hablen en medios de comunicación, para ver cuál es la estrategia a seguir una vez que quede constatado, después de las 24 horas de observación, que Valverde está bien. Valverde ha estado acompañado en todo momento por su mujer Natalia, por Antonio Sánchez Abater, su representante, y ahora están centrados en que estas 24 horas pasen y que se confirme lo que desde primera hora también veníamos contando, que los escáneres y las primeras pruebas determinaban que Valverde no tenía nada, como así también rezaba el parte del 112 de Murcia, nada más producirse esta situación. Y a mí todavía, 15 años después, de verdad, me sorprende con qué aplomo habla la gente del ciclismo de estas situaciones.
Cierto.
De peligro. A mí, de verdad, escuchar a Pachi Vila con esa tranquilidad, con lo que ha vivido este equipo, o sea, todavía me impacta, porque cuando un ciclista sale a entrenar suena así como muy rimbombante y muy como si fueran toreros, pero hasta que no vuelve a casa su gente no está tranquila.
Porque está a la orden del día, Eric. Están acostumbrados a vivirlo cada día. Sí, sí, Vicen.
¿Puedo contaros una cosa? Mira, yo he visto mucho circular a la grupeta de Alejandro Valverde, Luis León, José Joaquín, cuando estaban por aquí por Murcia. Esa carretera de Alcantarilla se la conocen al dedillo, porque yo hace 10, 12, 15 años que los he visto circular por ahí, y la grupeta siempre ha ido perfectamente formada, y yo los he visto muchísimas veces con mucha prudencia. Por eso digo que me... Y además la carretera no es muy ancha, esa carretera no es muy ancha, y evidentemente ha tenido que pasar muy cerca el coche. Esa zona, que repito, me la conozco muy bien, no es muy ancha y dudo que haya cámaras ahí, ¿eh?
Bueno, además es que si me perdonáis, voy muy rápido. Es la carretera que va a Sierra Espuña, si yo me equivoco. O bueno, de vuelta.
Dime. Es de vuelta, exactamente.
De vuelta. Bueno,
es una rotonda,
en fin,
se llama
es que
Puebla
la,
de Soto.
En la grupeta no solo va Luis León, no solo va Soto, no solo va José Joaquín. Aficionados, un panadero, un electricista, un peón de obra, es decir, que hay gente que trabaja y que va con Alejandro solo por acompañarle, por estar con él, por estar junto a él, por ayudarle, que es un atropello muy serio, no solo profesional del ciclismo, sino a personas de la calle.
En el reportaje que dirigió en su día, que preparó con todo el cariño del mundo Mónica Marchante, se ve que prácticamente rueda con un campeón del mundo el que quiera. el que quiera y el que sepa aguantar unos metros. O sea que es la manera de entrenar de Valverde, que ha tenido la tentación, como muchos de sus compañeros, como muchos ciclistas españoles, como algún ciclista murciano también que se ha marchado, de irse a Andorra, y Valverde necesita eso, necesita estar rodeado de su gente, y ahí sigue en Murcia con Natalia, con su esposa, con sus hijos, e intentando disfrutar de la bicicleta, esto que le queda, que vamos, el susto ha sido terrible.
Bueno,
terrible.
Vamos a ver hasta dónde llega esto, hasta dónde lo lleva Alejandro Valverde, la otra persona implicada, y por supuesto el equipo Movistar, que va a estar detrás de Alejandro Valverde y de todo esto. Pero evidentemente esto vuelve a poner sobre la mesa, si es que alguna vez ha dejado de estar, el problema del respeto a los ciclistas en las carreteras. Que todo el mundo tiene que poner mucho de su parte, pero al final el que tiene la capacidad de matar es el que lleva un vehículo. Un vehículo de motor. Así que, por favor, prudencia y sobre todo cerebro. Porque en el caso que nos lleva hoy, me parece que lo que ha faltado es cerebro. Justito de cerebro. Pero bueno, ya digo que eso lo tiene que dirimir quien lo tiene que dirimir. Y decidir quien lo tiene que decidir. Eri, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Moni.
Vice, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Y Quique, no te vayas muy lejos, que lo hablamos del Tour, ¿eh?
Aquí estoy.
A ver si hablamos de cosas más agradables. Bravo. Como por ejemplo lo que ha ocurrido hoy en Wimbledon, donde está Ángel García. Hola, Londres, Ángel, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Madrid, Muni? Muy buenas.
Bueno, han pasado muchas cosas, ¿eh? Han pasado, por ejemplo, ha pasado lo del partido entre Kyrgios y Tsitsipas, de lo que luego me hablas, que ha sido lamentable, con un gran nivel de tenis, ya decía al principio, pero lamentable en el comportamiento de ambos.
Pero vamos primero a lo importante.
Pero vamos a lo importante, que es la victoria de Rafa Nadal y la victoria de Paula Badosa, que los dos, además con gran nivel, están ya en los octavos de final. Y nos ilusionan. Decías tú aquello de cuando comenzaba el torneo. Ahí si pasan la primera semana, cuidado que si pasan la primera semana. Sí. Y la primera semana está pasada.
Tal cual. Le decía ayer a Corro, digo, oye, mira, nos quedan tres. Es verdad que son pocos de los 19 con los que empezamos. Pero es que nos quedan los tres mejores y nos quedan cada vez jugando mejor. Necesitábamos que Nadal diese un paso adelante. Lo ha dado. Ha ganado 6-1, 6-2, 6-4 a Sonego, al italiano. En el primer set simplemente ha estado perfecto con el saque. De hecho, ha ganado 11 de 11 puntos con su primer saque. Hay una cosa en la que ha dado un paso adelante y me ha gustado mucho, más allá del juego en general, y ahora le escuchamos, y es en el aprovechamiento de las pelotas de break. Siempre sufre Rafa Nadal en eso, y hoy ha aprovechado 6 de 8, me parece un porcentaje altísimo para lo que nos tiene acostumbrados Rafa. Lleva ya, y la cifra es absolutamente alucinante, 17 victorias en 17 partidos de Grand Slam este año. Lo ha ganado absolutamente todo, evidentemente. Ha ganado los dos Grand Slams anteriores y lleva tres victorias aquí. Y escucha, porque el propio Rafa, más allá de la polémica, que si quieres ahora la explicamos, estaba absolutamente encantado con el paso adelante que ha dado hoy.
Para mí hoy es un día positivo porque he conseguido dar un pase importante adelante a nivel tenístico principalmente, ¿no? He conseguido jugar otra vez con más energía, con más determinación, yendo más a la red. Creo que controlando mucho mejor los momentos del partido, sin estar todo el rato a expensas de no querer fallar, sino empezar a construir, empezar a jugar con mi drive generando opciones. He cambiado con el revés paralelo también, he utilizado bien el cortado. He subido a la red, creo que en ese sentido ha sido un partido bastante, bastante positivo en todos los sentidos, así como el otro día dije lo que dije, hoy pues también digo lo que digo, ¿no? Y es un paso adelante y ojalá se pueda mantener.
Joder, nos llena de ilusión escuchar a Rafa. Es que pensamos, cuando terminó Roland Garros de la manera que lo terminó y lo que podía haber pasado con el tema del pie, claro, por eso, después además de lo que nos venías contando en las últimas horas, los últimos días, sí. Ángel, del tema de los abdominales, del problema de los abdominales, no ha... Al menos desde fuera no ha habido percepción o sensación ninguna de que sintiera molestia, Rafa. Luego no sé si ha dicho algo en rueda de prensa.
No ha querido hablar del tema físico. Yo de hecho le he preguntado si ha dado también un paso adelante en lo físico. Dice que le ha costado muchísimo llegar hasta aquí en lo físico y en lo mental. Y lo que sí te puedo contar, que lo mismo que ayer y antes de ayer te dije que estaba muy preocupado, esta mañana, y supongo que ha sido bastante importante de cara luego al partido que ha hecho, esta mañana en el calentamiento me han contado, alguien muy cercano a él, hoy sí está bien, hoy está mucho mejor y de verdad también en el tema del abdominal ha dado un paso adelante en lo que a confianza. Te recuerdo lo que hemos contado estos dos días, es decir, él no tiene ninguna lesión, le hicieron una ecografía y no vieron ninguna lesión, pero se sentía incómodo, sentía que algo le molestaba.
¿Tú le has visto hoy algún gesto? ¿Le has visto algún gesto?
No, cero, cero, cero. Nadie conoce su cuerpo como Rafa Nadal, y lo mismo que te decía los dos días anteriores, que estaba incómodo, esta mañana se ha levantado y le ha dicho a su gente: hoy estoy mucho mejor. Con lo cual, oye, si nos podemos ir olvidando de ese tema, siempre estamos abiertos a cualquier mal gesto, a cualquier rotura en esa zona del cuerpo con lo que sufren los músculos, pero si hoy estaba mejor, supongo que eso también se ha reflejado luego en la pista. Por cierto, ya sabes que su rival dentro de un par de días va a ser el neerlandés Botti van de Zandvoort, 26 años, 25 del mundo, y tenemos una cosa buena, y es que en el último Grand Slam, camino del título, Rafa Nadal le ganó en tercera ronda. Bueno, pues aquí es una ronda más adelante, en los octavos de final, pero si el torneo acaba igual que acabó en París, encantados.
Tiene un cuadro bastante aclarado hasta las semifinales.
Con las bajas por COVID y la derrota de Félix Auger-Aliassime, se le despejó, eso está claro.
Sí. Bueno, semifinales, el hipotético rival al nivel que está jugando sería Kyrgios. Ahora hablamos de ello, pero primero vamos a hablar de nuestra Badosa, si te parece.
Sí, yo de verdad que en este caso sí que no esperaba tanto, venía mal, ella dice que venía jugando bien, entrenando bien, pero que no acaban de salir los resultados, y yo lo que vi es el primer partido, y ahí está Corro, y ahí está la audioteca, que diría aquel, que ya desde el primer partido la vimos muy bien. O sea, muy bien, muy metida, muy agresiva, dominando totalmente los partidos, pero claro, eso lo había hecho contra dos rivales de un nivel muy inferior. Había que hacerlo hoy contra una bicampeona de Wimbledon como Petra Kvitova, y lo ha hecho. Ha ganado 7-5, 7-6, se mete en la siguiente ronda. Importante lo del primer set, que ha pasado de 3-5 a 7-5, es decir, ha hecho cuatro juegos consecutivos en el momento de la verdad, y el problema es el cuadro que tiene, que ahora le viene Simona Halep, otra campeona de Wimbledon, lo ganó en 2019, que fue número uno del mundo en su momento, y que este año en Madrid ya palizó a Paula Badosa. Pero Paula evidentemente está muy contenta con su juego, y escucha, porque me gusta cómo acaba este sonido con lo que le hemos preguntado.
Está claro que todas estas victorias ayudan, y de la manera que lo he hecho, creo que he jugado muy bien y que he aceptado los momentos difíciles que había en el partido. Necesitaba sentirme así otra vez en la pista, que me había costado en la gira de tierra.
Has jugado tres partidos, has ganado los tres en set corridos. Supongo que sí que estás encontrando esa Paula competitiva que buscabas aquí en Wimbledon.
Sí, totalmente. Creo que me estoy encontrando. Creo que hoy se ha visto también mi forma de estar en la pista, mi manera de ganar los puntos, la manera de animarme, la manera de aceptar también los momentos malos. Es la Paula que yo quiero transmitir, y la Paula que he estado transmitiendo creo que este último año y medio, pero que este último mes en tierra me había costado un poco más. Al final también muchos partidos encima, saturación, nervios, que al final cuesta de gestionar todo por primera vez. Pero creo que hoy sí que me he encontrado en mi esencia, recuperar mi esencia, y en eso estoy muy contenta, porque era el objetivo de aquí.
Y luego quedaban dos campeonas de Wimbledon, hoy has eliminado a una, y la que queda es Halep.
Sí, bueno, pues a ver si la elimino también, pero va a ser difícil, creo que tengo un cuadro bastante difícil. Pero bueno, disfruto del momento, de la experiencia, del partido de hoy. Me quedan aún 48 horas y va a ser un partido totalmente distinto. Va a ser quizá más táctico, más físico, pero estoy preparada para ello, y al menos voy a luchar hasta el final.
Lo mejor es la seguridad y la autoridad con la que se está viendo a Paula Badosa. Y por cierto, hablando de números uno, ha caído la número uno hoy.
Sí, ha caído Iga Swiatek. Es verdad que ella misma decía que no estaba cómoda en el torneo, que no estaba entrenando bien, pero claro, nadie pensaba que iba a caer, y de esta forma, porque es que la ha sacado completamente de la pista Cornet. Bueno, concretamente se ha sacado sola Swiatek, que ha cometido muchísimos errores, y nada, la francesa Cornet, que hace nada tuvo que pedir disculpas porque se le fue la boca con lo de que en Roland Garros todo el mundo estaba contagiado y hubo un pacto de silencio, luego tuvo que matizar. Pues mira, en la pista sí que lo está haciendo bien y ha ganado claramente a Swiatek.
Ahora me cuentas lo de Kyrgios y Tsitsipas, pero mañana, recordemos, es el turno, no solamente de Novak Djokovic, sino lo que más nos importa, de Carlitos Alcaraz, Ángel.
Sí, contra Jannik Sinner, duelo de la próxima generación, 19 años Carlos, 20 años Sinner, italiano, número 13 del mundo. Es verdad que nunca había ganado un partido en hierba hasta que ha llegado a este Wimbledon, pero es que el otro día eliminó bastante fácil ayer a Jannik Sinner. Solo han jugado una vez en París-Bercy, ganó Alcaraz, y bueno, yo creo que va a ganar Alcaraz, porque le vi dar un paso adelante muy claro en el partido de ayer, y creo que es favorito. Hoy no ha querido venir a entrenar, se ha quedado en casa preparando con su fisio, más físicamente, gimnasio, ejercicios, y mañana le veremos en el calentamiento, y seguro que se queda un paso adelante. Va a ser 4:30 y en la central, primera vez en la historia que Carlos Alcaraz pisa la Catedral del Tenis, la pista central de Wimbledon.
Qué bueno, qué gozada, a ver si lo disfruta. ¿Y Djokovic qué?
Bueno, muy bien. Djokovic está jugando muy bien al tenis y para mí es el gran favorito por ahí. Va a jugar contra este neerlandés totalmente desconocido, que hace apenas 15 días no había ganado ningún partido en su vida, ningún partido ATP. Fue capaz de ganar en Hertogenbosch un torneo, le invitaron a Wimbledon y se ha metido en estos octavos de final ante Novak Djokovic. A ver, no creo que el cuento de hadas vaya más allá, pero si el chaval encima
que hace 15 días
no había ganado a nadie. Hombre, nosotros encantados, ¿eh? Se llama Van Richthofen o algo así y el tipo, la verdad que está jugando a las mil maravillas, pero claro, los últimos 15 días, porque antes es que no había ganado ni un solo partido en toda su carrera a Muni a nivel ATP, solo había ganado uno de Copa Davis.
Bueno, vamos a desearle un día grande para mañana en Wimbledon. La historia del partido de Kyrgios y Tsitsipas. O sea, para la gente que no lo haya visto, alúmbrales, ilumínales, cuéntales por lo menos, bueno, lo esencial de lo que ha pasado ahí.
En lo tenístico, un gran partido de tenis, ha acabado ganando Kyrgios en cuatro sets. Para mí es el gran favorito a llegar a semifinales. Si tiene la cabeza encima de los hombros, evidentemente en hierba es un tenista muy, muy peligroso, que saca las mil maravillas y que hoy, por ejemplo, ha levantado todas las bolas de break que ha tenido Tsitsipas. Y más allá de eso, dos bufones, dos payasos que en vez de estar en la edad media y en el circo han estado en la pista. ¿Por qué digo esto? No es que yo me quiera calentar a estas horas de la noche y ponerme a insultar a la gente, que creo que payaso y bufón no es un insulto, como sí han proferido ellos en la pista. Porque en su día vi a Novak Djokovic tirar una raqueta en Tokio a la grada que le puede abrir la cabeza a alguien. No pasó nada. Vi a Nick Kyrgios darle un pelotazo a un juez de línea cuando ya había acabado un partido. No pasó nada. Bueno, pues hoy Tsitsipas ha tirado también otro pelotazo hacia la grada con bastante fuerza y podía haber pasado lo mismo que pasó en el US Open con Djokovic. Pero más allá de eso, dice, no, es que Kyrgios hoy no ha hecho nada. Bueno, no hacer nada es decirle al juez de silla, eres un estúpido y una desgracia para el tenis, o es pedir que echen de su trabajo a dos jueces de línea. Eso es lo que había hecho Nick Kyrgios antes de que empezase todo esto de Tsitsipas.
Otra que ha hecho Tsitsipas ha sido intentar pegarle un pelotazo.
No, literalmente. Sí, otra cosa lamentable. Tú no puedes estar en la red y intentar pegarle un pelotazo con todas
al
tus
rival.
Ganas, echando la pelota fuera, además, a propósito, al rival. Un remate. Que si todavía es una derecha suave, bueno, pero es que encima le tiras un remate con todas tus ganas. Es que le puedes hacer muchísimo daño. O sea, insisto, dos bufones, dos payasos en la pista.
No te dejen nada, Ángel, no te dejen nada. Que
no,
te veo ahí contenido.
Luego han llegado a rueda de prensa y es que ha sido todavía peor. Estefano Tsitsipas, dos puntos. Sí, está continuamente acosando, bullying. Conocemos el término en inglés, pero bueno. Eso es lo que hace. Él acosa a todos sus rivales. Probablemente también fuese un acosador, estoy traduciendo el inglés simultáneamente, probablemente también fuese un acosador en el colegio, y a mí no me gustan los acosadores, no me gusta la gente que hunde al resto. Y dice luego que tiene también una parte buena, pero dice textualmente, tiene una parte muy malvada dentro de él. Eso es lo que ha dicho Tsitsipas. La respuesta de Kyrgios, más allá de decir, a ver si encuentra la forma de ganarme, ha sido decir que a Tsitsipas nadie le quiere en el vestuario y que él por lo menos cae bien a algunos.
Pero bueno, que nadie se alarme, o sea, porque cuando ha terminado el partido, Kyrgios os ha dicho que le quiere mucho a Tsitsipas,
sí,
y
sí,
esto,
sí,
que
sí,
todo
sí,
queda
sí.
En la
y mira
pista.
Lo que se dicen, o sea, que, y mira lo que se han dicho después. Tranquilos. Mira lo que se han dicho después. No, insisto, de verdad, está tomando un camino el tenis, de verdad, que es que hay que pararlo. Hay que pararlo, porque es que un día van a hacer daño de verdad a alguien. Es que yo he visto a Kyrgios reventar raquetas y regalársela a un niño sonriente como si es lo que hay que hacer y lo que el niño tiene que aprender y llevarse una raqueta destrozada para casa. A Djokovic tirar una raqueta a la grada. Es que se nos está yendo la cabeza, es que estamos normalizando comportamientos que son realmente graves y que un día va a haber una desgracia de verdad.
Decía yo que íbamos a contar cosas más agradables que lo de Valverde, pero al final hemos acabado, pues eso, el día es que viene como viene. Pero bueno, hemos contado cosas buenas también y vamos a seguir contando cosas buenas de aquí en adelante. Mañana te escucho, mañana a ver si le traemos suerte a Carlitos Alcaraz. Un abrazo grande, Ángel, ¿eh?
Venga, cuídate, chao.
Hay muchas cosas que contar todavía de aquí a la una de la madrugada en Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus, seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.005, 88005, serie 49, 049.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, Tiempo de Juego, Cadena COPE, hasta la una de la madrugada en este sábado de julio. Ya les digo que hoy el resto de deportes se ha llevado por delante al fútbol, que no está mal, también de vez en cuando, ¿eh? Mañana vamos a hablar también mucho seguro en el Tertulión, que tendremos Tertulión, pero nos vamos a dar una vuelta por Barcelona, donde está Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Porque ayer, anoche, contamos en el partidazo aquí con Corrochano los planes de fichajes del FC Barcelona. Los planes inmediatos, una vez que se empiezan a activar pues las palancas económicas previstas. Bueno, hoy el presidente Laporta ha estado en un pueblo de la Costa Brava, donde suele ir él habitualmente, y ha puesto voz a esos planes que contamos ayer, ¿no?
Sí, ha estado en Sagaró, es un pueblo donde tiene casa Joan Laporta, donde vive su madre. Cada fin de semana va ahí Joan Laporta a descansar, a relajarse. También tiene casa el vicepresidente primero y deportivo Rafa Yuste. De hecho, Rafa Yuste y Joan Laporta, para quien no lo sepa, son mejores amigos desde el colegio, que compartían pupitre en Barcelona. Y los dos han acudido a este acto, también el directivo responsable del fútbol femenino del Barça, Xavi Puig. Un acto en el hostal La Gavina, en Sagaró, que está en la Costa Brava, muy cerquita de Platja d'Aro, para que lo sitúe más, a una hora de Barcelona, donde homenajeaban a Johan Cruyff en este hostal donde tuvo tantas concentraciones con el FC Barcelona, y allí ha querido atender el presidente del Barça a los medios de comunicación y ha venido a confirmar, como decías, lo que ya se explicó ayer en el partidazo de COPE, en la antena de la cadena COPE, y no es otra que Joan Laporta está convencido de que podrán activar una segunda palanca. Dice que no harán falta más palancas, con una segunda será suficiente y consistirá en ceder el 15% restante de los derechos de televisión, 200-300 millones de euros más a las arcas del club, y con eso, dice, evitarán activar otras palancas, otra venta de patrimonio, volverán a la regla del uno por uno en el fair play y podrán dice, acometer los fichajes que quieren. Recordad, son Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski, son los nombres propios de este mercado de fichajes, y Rafinha, el jugador
ahora,
de Leeds. Dice, sí.
Ahora, no, te iba a decir, ahora te pregunto uno por uno por todos los nombres, pero ¿ha hablado de plazos, de para cuándo el asunto de la segunda palanca?
Según Joan Laporta, intentarán activarlo antes del 15 de julio, antes de la gira americana. El lunes dice el presidente del Barça que se pondrán a trabajar en ello, intentarán hacerlo cuanto antes, pero ha avisado Joan Laporta que la primera palanca costó mucho, solo el 10%, dice, costó mucho, así que este 15% esperan que no les cueste tanto, porque ya tienen habilidad, conocen a la empresa americana con la que lo han hecho, Sixth Street, y esperan también, si puede ser, hacerlo con ellos como socios, ¿no?, y como inversores. Si lo consiguen, pues antes del 15 de julio tendrán esos 200-300 millones y podrán ir al mercado de fichajes.
Bueno, repasando nombres, y lo primero, por ser la novedad, ¿ha puesto fecha ya a la presentación, o por lo menos el anuncio de lo de Kessié y de Christensen?
Sí, el anuncio puede ser en cualquier momento, mañana mismo, y según Joan Laporta, lo ha avisado hoy, así que ya está organizado en su agenda como presidente del Barça. El miércoles se presenta Kessié como nuevo jugador del Barça, llega libre, y el jueves se presenta Christensen como nuevo jugador del Barça y también llega libre. Son dos fichajes que ya se hicieron hace meses. Otra cosa será, Luis, lo de inscribirles, pero al menos presentarles les podrán presentar.
Claro, porque presentarles los pueden presentar cuando quieran, anunciarles cuando quieran, pero otra cosa es tener la capacidad para poder inscribirles, y eso depende del fair play económico que se genere. Bueno, nombres. Con Lewandowski ha querido ser bastante cauto.
Sí, por respeto al Bayern, decía el presidente del Barça. Dice que ambos equipos se tienen mucho respeto, que son dos equipos históricos. Y Joan Laporta ha dicho primero que no quería hablar de Robert Lewandowski porque tiene contrato con el Bayern, pero luego ha dicho que le agradecen las declaraciones públicas que ha hecho Robert Lewandowski, sobre todo concentrado con su selección, con la selección de Polonia en el mes de junio, donde decía que quería salir, que ya no se veía volviendo al Bayern. Y dice Joan Laporta que es un halago que un jugador como Robert Lewandowski quiera ir al Barça, y lógicamente el Barça va a intentar de todas ir a por Robert Lewandowski. La última oferta que hizo el Barça fue 40 millones, y Pines Sahavi, el agente de Robert Lewandowski, amigo de Joan Laporta, ya le dijo al presidente del Barça que con 40 millones ya bastaría, que con 40 millones podrían sacarlo del Bayern.
Otra cosa distinta, mañana lo comentaremos en el tertulión, es que con el alarde al final, claro, las cosas son como son, ¿no?, pero con el alarde que está haciendo el Barça de que ahora va a tener dinero, que de repente el Bayern diga, pues mira, no quiero 40, quiero lo que les apetezca. Pero bueno, esa es otra historia. El nombre de Dembélé. Ha hablado también de Dembélé, pero además nosotros podemos aportar información de última hora sobre el futuro de Dembélé y el Barça, ¿no?
Sí, lo ha avanzado Elena Condis. Dice Elena Condis, de fuentes del entorno del francés, que se ha avanzado muy bien en las últimas horas y que va bien el tema de la continuidad de Ousmane Dembélé. Ya os dijimos que aunque acabase contrato con el Barça, aunque no fuera jugador del Barça, Dembélé, que nadie lo descartase, que en unas semanas pudiese estar o en unos días a las órdenes de Xavi Hernández de nuevo. Ha desaparecido, es verdad, de la web del club como uno de los atacantes. Si entráis ahora mismo no lo encontraréis, pero nadie lo descarta. Hoy decía Joan Laporta en este acto en Sagaró que están muy contentos con él, que se llevan muy bien con él, que están contentos con su rendimiento en los últimos seis meses, la última mitad de la temporada. Y esto es lo que decía Joan Laporta hoy, que sí avisaba que para que se quede Dembélé debe aceptar las condiciones económicas del Barça.
No es jugador del Barça, no es...
Dembélé ahora ya no es jugador del Barça. No hemos llegado a un acuerdo en las dos partes. Es una discusión básicamente económica. Y al ser, pues, básicamente económica, pues tienen que ponerse de acuerdo entre ambas partes. Nosotros ya le dijimos lo que pensábamos. Le dijimos que debía de ser su contrato y él nos dijo que ya nos contestaría en un futuro. Nos ha contestado sin decirnos ni un sí ni un no. Si él aceptase las condiciones que le hemos presentado, Dembélé continuaría. Si no las acepta, no continuará. Es la vida, es normal, y si no, no pasa nada.
Es la vida, es normal, no pasa nada.
Bueno, pero de momento la cosa, como decimos, lo cuenta la cadena COPE, lo cuenta Elena Condis, va por buen camino. Eso es lo último de Dembélé, que va por buen camino. Y el asunto Rafinha. Decía Laporta que de Lewandowski no quería hablar mucho porque es jugador del Bayern, pero de Rafinha, que es jugador del Leeds, sí que ha hablado un poco más, ¿no?
Sí, sí, ha dicho, de hecho, que están en conversaciones con el Leeds y que no cree que le importe al Leeds que hablen públicamente. Dice que tienen una comunicación con el equipo de la Premier League y que Rafinha quiere ir al Barça. Sabéis también que su representante, Deco, trabaja con el Barça, es amigo de Joan Laporta, así que eso beneficia, lógicamente, las negociaciones. Y Joan Laporta, a pesar de que equipos como la Premier, como el Chelsea, han ofrecido 75 millones, está convencido que con esos 50 millones que ha ofrecido el Barça podrán llevárselo y podrán traerle a Barcelona, porque dice es el sueño del brasileño.
Rafinha, hemos hablado con el Leeds, no se ofenderán los del Leeds porque hemos hablado además personalmente y tenemos comunicación. Lo que ocurre que hay otros clubes que también quieren a Rafinha y bueno, están haciendo también sus propuestas. Sabemos que el jugador además también pues le gustaría venir al Barça.
Bueno, pues las operaciones que tiene en marcha el Fútbol Club Barcelona, esperando ese ingreso de dinero para poder tirarse ya con todo a por ello. Y dos nombres rápidos para terminar. ¿Cómo está lo de la renovación de Gavi y qué ha dicho del futuro de De Jong?
En el caso de Gavi, dice Joan Laporta que va muy bien, que esa relación que tienen con Iván de la Peña, que es su representante, es fundamental y que va bien, y que con el jugador también, porque lógicamente Gavi, el de los Palacios, quiere quedarse, su familia quiere que se quede en Barcelona. Dice que está muy bien la renovación. Y de Frenkie de Jong, dice Joan Laporta que saben que hay clubes que le quieren, además del United, ha dicho Joan Laporta, no solo el Manchester United, y no tiene la intención en el Barça de venderlo, ha repetido Joan Laporta. Dice que él se quiere quedar, pero avisa. Hay niveles salariales antiguos, refiriéndose a la anterior junta, que esta junta directiva, la de Joan Laporta, no permitirá. Y es que Frenkie de Jong, la próxima temporada, pasará a cobrar más de 12 millones de euros por año. El Barça, lógicamente, con esta escala salarial de ahora, no podría afrontarlo.
Lo de que se lo quieren quedar a de Jong tiene pinta de que es para no devaluarlo. O sea, si tú dices que un jugador no lo quieres, que lo pones ahí en venta, pues evidentemente le está bajando el precio. Así que me imagino que la cosa irá por ahí. Bueno, mañana comentamos todo esto y a ver si hay alguna noticia también mañana. Un abrazo grande, Víctor, ¿eh?
Un abrazo, Luis.
El Real Madrid, Arancha Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas, Muni.
El Madrid que vuelve la semana que viene al trabajo y evidentemente se tendrá que empezar a hablar, incidiendo más ya en el futuro de gente, por ejemplo, como el amigo Marco Asensio o también sí. Dani Ceballos, ¿no?
Sí, el viernes concretamente, la verdad es que no vuelven todos, por ejemplo, de los que has dicho, Ceballos sí está previsto que se incorpore a los entrenamientos o a ese examen médico previo a los entrenamientos el día 8, pero en el caso de Marco Asensio, sabes, como ya hemos contado, que se va a incorporar un poquito más tarde, el día 14, que es el margen que ha dado Ancelotti a los futbolistas que estuvieron jugando esos partidos de la Nation League. Vamos a hablar evidentemente del futuro de estos dos jugadores. Ya lo hemos aventurado, que seguramente a lo mejor incluso a final de mercado o en los últimos días seguimos hablando de ellos, porque ahora mismo la idea de los dos es bastante similar. Los dos acaban contrato el año que viene en junio, los dos quieren tener más protagonismo en el equipo, los dos quieren ver cuál es la idea, ¿no? Más o menos que tiene Ancelotti. Ya sabes que en los partidos de pretemporada, bueno, pues los futbolistas ahí sacan sus conclusiones de si van a poder jugar más minutos o menos en función de lo que cuenta el entrenador en esos primeros partidos, y a partir de ahí pues tomarán decisiones. En principio también, como el otro día contaba Melchor Ruiz, el Real Madrid no ha hecho todavía ninguna oferta de renovación a ninguno de los futbolistas, y vamos a ver cómo se desarrolla el proceso en este mes de julio, que yo creo que va a ser vital el inicio de la pretemporada para tomar una decisión por parte del club y también por parte de los futbolistas.
Como venimos contando, la semana que viene tiene pinta de que va a ser importante en el futuro la salida de Jovic sí. a la Fiorentina. Y te quería preguntar, porque del asunto aquel famoso, es una curiosidad, ¿no? Pero del asunto famoso de la camiseta de Mbappé y Modric pidiéndosela, ¿no?, en aquel partido internacional de Croacia y Francia. A ver, ya se había contado que no era para él, sino para un compañero, el hijo de un compañero y demás. Pero no habíamos excusado a Modric confirmándolo, ¿no?
Sí, el hijo de vida concretamente, que fue capitán de la selección croata en el último mundial, por lo menos era uno de los futbolistas más destacados, emblemáticos, y ha desvelado Modric de su propia voz que esa camiseta que le pidió a Mbappé era para ese niño, ¿no?, que se la había solicitado, teniendo en cuenta que iban a jugar juntos. Como tú dices, en una larga entrevista en un medio croata, Sportske Novosti, que es normalmente donde Modric suele hacer sus declaraciones cuando va con la en concentración con la selección croata, o también, bueno, pues cuando tiene algunos días de vacaciones en su país, y es uno de los titulares que ha dejado. Ha hablado bastante de Mbappé, porque además ha reconocido, ¿no?, como también hemos escuchado a algún futbolista, especialmente aquel día en el Media Day, cuando se le preguntaba por Mbappé, que estaba muy reciente su renovación con el Paris Saint-Germain, que él pensaba que iba a venir, ¿no?, que iba a acabar jugando en el Real Madrid, pero que ha dicho una frase que se suele decir mucho en el Real Madrid, y es eso de que ningún futbolista está por encima del club, ¿no? Pero tampoco descarta que en un futuro puedan cambiar las cosas y que Mbappé pueda acabar vistiendo de blanco.
Bueno, pues eso es lo que hay en el Real Madrid. La verdad es que está la cosa bastante tranquila. No sé si lo agradeces o no lo agradeces.
Bueno, yo pienso que, ¿sabes lo que creo? Que cuando viene todo tan tranquilo, al final llega un día que de repente, sí, aparece una sorpresa. Y que, como tú decías, de momento está tranquilo, pero yo creo que ya la semana que viene, el viernes es cuando tienen previsto volver estos futbolistas, yo creo que a partir del viernes se va a empezar a mover, porque ya, como tú decías, bueno, el martes seguramente que pase reconocimiento Jovic y que entre el martes y el miércoles haga oficial su cesión a la Fiorentina, y a partir de ahí creo que vamos a conocer pues el futuro de otros jugadores como Kubo, de Reinier, que también tienen que incorporarse, y está claro que estos dos futbolistas, por tema de las fichas extracomunitarias, no van a continuar, así que hay que buscarles una salida, y yo creo que empezarán a aparecer nombres y seguramente, bueno, que empezará a ser más movido de lo que estamos teniendo ahora con todos los jugadores de vacaciones.
Sí, tiene que caer la primera ficha del dominó.
Sí, y a partir de ahí todo rodadito, que se suele decir.
Bueno, un beso grande, Arancha, gracias, ¿eh?
Un beso, Muni, hasta mañana.
Estamos en sábado 3, ¿no? Sábado 2.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Hola, Basteiro, ¿qué pasa, hombre? Lo que no para es el mercado de verano, ¿no? Porque a lo mejor en el Madrid está más parado en este instante, pero ha habido unos cuantos movimientos
hoy,
¿no?
Sí, hoy ha habido bastantes movimientos. En España, en concreto, ha habido dos fichajes, una renovación y dos noticias que ahora te cuento de la cadena COPE. Los dos fichajes, Diego López es nuevo jugador del Rayo Vallecano, ya lo contaba ayer Carlos Ganga, llega libre, procedente del Español, y va a firmar por una temporada para reforzar la portería de Vallecas. Otro portero, Aitor Fernández, es nuevo guardameta de Osasuna, también llega libre, este caso procedente del Levante, firma hasta 2024 y va a tener una cláusula de 14 millones de euros. Además, el Levante se reserva el 20% de los derechos. La renovación es la de Pere Milla, que renueva con el Elche hasta 2025. Y dos noticias COPE. Informa Santipeón que hay acuerdo cerrado entre el Celta y la Real Sociedad para el traspaso de Bryce Méndez al conjunto Chururdín a cambio de 14 millones de euros. Va a firmar para las próximas 6 temporadas y cobrará en torno a 3 millones de euros por campaña. Y noticia de Álvaro Rubio, desde Bilbao, Ander Kappa no va a seguir en el Athletic Club, queda libre tras no llegar a un acuerdo de renovación con el conjunto vasco. Eso en España. Y fuera de nuestras fronteras, la noticia del día es que Cristiano Ronaldo habría pedido al Manchester United abandonar el club inglés, quiere jugar la Champions League. Y su intención es abandonar el United para buscar jugar la máxima competición continental la próxima temporada.
No lo cuenta un medio cualquiera, ¿eh?
No, cuenta el Times, y lo han replicado bastantes medios internacionales de toda Europa a lo largo de la tarde. Por lo tanto, deben estar bastante afinados los tiros. Sí que es oficial el fichaje de Luke de Jong, de goleador Luke de Jong, por el PSV. Bersálico ha firmado por el Olympiacos hasta 2025. Mkhitaryan es nuevo jugador del Inter, que llega procedente de la Roma. Y hace unos minutos apenas se ha producido la renovación de Santi Cazorla con el Al-Sadd hasta 2023.
Pues nada, un montón de movimientos para ser sábado 2 de julio. Ya digo, tengo yo ganas de que se pase el día rápido.
No sé por qué será. De que vaya pasando rápido, ¿no?
Sí.
¿Por qué será?
No sé, no tengo ni idea, no caigo. Gracias, Basteiro.
Un abrazo.
Y la otra de las grandes noticias del día. Si se lo pregunto a Carlos Miquel, indiscutiblemente, indudablemente me va a decir que es la gran noticia del día, ¿no? Charlie Michael, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Evidentemente es la gran noticia del día. No se hace una pole todos los fines de semana en Fórmula 1.
¿Ya qué serio se
pone? Es la primera pole de un español desde hace 10 años, casi 10 años, 3.622 días. La última pole la hizo Fernando Alonso, fue su última pole en el Gran Premio de Alemania de 2012, que se cumple pronto esos 10 años. Y además es la primera vez que está en ese puesto noble de la Fórmula 1, que siempre es muy importante. Carlos Sainz en su carrera 150 y en la décima de esta temporada con Ferrari, que es el primer año en el que tiene un coche capacitado, aunque tuvo alguna carrera suelta el año pasado, que tiene un coche capacitado para lograr esas poles, y además lo ha hecho en mojado, lo ha hecho en la Catedral del Automovilismo, en Silverstone, ante el público más entendido del planeta. En fin, que y ante Verstappen y Leclerc, que son los dos hombres que están primero y segundo en el campeonato. Es decir, que ha sido una auténtica maravilla.
Carlos, estaba Sainz muy contento, ¿no? Yo creo que no lo ha querido evidenciar demasiado, ¿no? Porque al final esto es una pole, ¿no? Es un gran triunfo, un extraordinario triunfo para él, pero lo que quiere, evidentemente, es ganar, ¿no? ¿Has hablado con él?
Pues sí, la verdad es que he hablado con él, y una de las cosas que ahora lo vamos a escuchar, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que decía, una de las cosas que le decíamos, me decía, oye, pues estás... Carlos, estás muy serio para haber hecho la pole. Fíjate, venimos de un segundo puesto en parrilla de Fernando Alonso, que de cara al público, pues digamos que se dejó querer más y fue mucho más expresivo. Digamos, bueno, pues eso, hizo más show, y él ha estado muy serio en todo momento, muy cauto. Él está pensando en el domingo, y también es que él es así. Dice, es que yo no soy mucho de expresar los sentimientos de manera abierta, estaba riéndose como loco y casi con al borde de la lágrima en el coche, pero poco más. Y de luego yo creo que no hay que perderse este minuto 20 segundos que resume un poco el sentir de un piloto que para el que Silverstone es un talismán.
Enhorabuena, primera pole en la catedral en Silverstone y además en el sitio donde en 2013 Sebastian Vettel dijo: cuidado que este chico es rápido de verdad.
Sí, me trae muy buenos recuerdos este circuito. Creo que fue donde conseguí mi primera pole en monoplazas en Fórmula BMW, mi primera victoria en Fórmula BMW, mi primer test en Fórmula 1, donde conseguí ganarme ese puesto luego. Sí que sí, es un circuito que le guardo mucho cariño, un circuito en unas condiciones que ya sabéis que me gustan, que es en mojado, así que todo la verdad va perfecto.
¿Hay argumentos para pensar mañana en la victoria?
Sí, el ritmo el viernes fue muy bueno, luego en los libres 3 hemos tenido muchos problemas, que no voy a entrar en detalle, pero nos ha costado bastante confianza y ritmo, para la cual y hemos intentado cambiar esos problemas, pero como está mojado, no sé qué coche voy a tener, si el de los libres 2 o el de los libres 3. Entonces salgo mañana un poco con incertidumbre, pero si el ritmo es como es en los libres 2, se puede ganar. Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo, es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
O sea que sería imprescindible el ritmo de los libres 2 del viernes. Eso es lo que dice él. Yo te pregunto a ti, ¿qué opciones ves de que pueda llegar su primera victoria mañana?
Bueno, yo creo que le ayudaría la lluvia, que de momento la previsión habla de llover antes, pero también es cierto que estaba hablando en la cena con unos aficionados locales que mañana van al circuito, que me decían: estarás contento, porque bueno, estaba con otro compañero, otro periodista, y me decía: estaréis contento que sois españoles, que está en la pole Carlos Sainz, además muy admirador del padre, era el con el que estábamos hablando, no sé el nombre, pero era muy, muy majo el señor. Y a ver, sobre todo la salida, la clave es la salida. Si él mantiene la primera posición, yo estaba hablando con ingenieros esta tarde y me decían, en teoría, después de visto el viernes, hay 2 décimas de ventaja por vuelta para el Red Bull. Pero si tú mantienes la primera posición y estratégicamente puedes aguantar lo suficiente para también soportar esa vuelta que puede parar antes el Red Bull para hacerte el famoso undercut, paras una vuelta antes, tienes de salida la rueda nueva y tú, Carlos Sainz, vas con rueda vieja intentando contrarrestarlo una vuelta después. Eso es un undercut. Si tú tienes un ritmo cercano al Red Bull, aunque sea un poquito más lento, y mantienes la primera posición, es posible. Luego hay otro tema que enraiza un poco con las dudas que tiene toda la prensa internacional, que es el tema de las órdenes de equipo.
¿Se tiene que preocupar por eso? ¿O se va a portar bien ahí Ferrari y se va a portar bien Leclerc?
Yo no veo que si está luchando, o sea, si tiene en la mano, y lo ha demostrado durante todo el fin de semana, pole, ritmo en carrera, la primera victoria de su vida, Ferrari le baje y ponga a Leclerc delante. No lo acabo de ver, me parece demasiado. Lo que sí es cierto es que Charles Leclerc ha estado muy elegante y ha dicho, es que eso no se contempla. Si Carlos merece la victoria, mañana va a ganar. Y además siendo su primera victoria. Ha hecho un gran trabajo. Hay que recordar que Leclerc tiene un trompo y hace que, es decir, comete un error y por eso no ha logrado la pole. Y ese pequeño error también provoca que Verstappen pierda un par de decimitas levantando el pie en el segundo sector. Y él ha estado elegante. Ha dicho, no, es que si Carlos lo merece, tiene que ganar. Eso no se contempla. Eso dice Leclerc. Otra cosa es lo que piense Ferrari. Pero bueno, yo creo que eso sí, también te digo, opinión personal, si es un segundo tercero dentro de Ferrari, que Carlos es segundo y Leclerc es tercero, cuidado que eso es viable, sí que pudiera ser. Yeah. Pero hay que confiar y desconfiar a la vez, que esto es Fórmula 1.
Efectivamente, que de cada 3 palabras que dicen, 4 son mentiras.
Efectivamente, escucha una cosa, diga 33 y te dicen, no, 64. Sí.
Ya que has mencionado a Verstappen, que ha felicitado también Verstappen a Carlos, ¿no?
Sí, está muy cariñoso. Dice que se alegra mucho por él porque él empezó en Fórmula 1 con Carlos. Tienen una muy buena relación personal los dos de hace mucho tiempo, que es verdad que hubo ciertos recelillos al principio, porque claro, hay que recordar que Red Bull confiaba tanto en Verstappen que cuando corrían juntos, el Toro Rosso de Verstappen era 4 kilos más ligero hasta mitad de temporada, porque las mejores piezas y el mejor chasis y todo lo mejor lo tenía que llevar Verstappen, porque era el niño bonito, y efectivamente prefirieron subir a Verstappen a Red Bull antes que Carlos. Pero fíjate, Carlos la carrera que ha tenido. Incluso hoy es un resumen de su carrera deportiva. Él coge el camino más largo. Yo dejo la cantera de Red Bull y me voy con el petate a Renault. Y de Renault, cuando parece que a lo mejor puedo hasta dejar la Fórmula 1, me meto en McLaren. En McLaren crezco como piloto y acabo en Ferrari. Es decir, no es el camino meteórico, pero es un camino de taza a taza, de lucha y de ir poco a poco mejorando. Y yo creo que lo está haciendo muy bien.
Tacita, tacita. Que decía Carmen Maura. Bueno, esto para algunos.
Sí, antiguos. Son expresiones, sí.
Sí, son expresiones antiguas que no, mucha gente no capta.
Antiguas, bueno. Sí.
Oye,
sí,
escucha, sí. Que estamos contando todo esto. Referente a Carlos Sainz, vamos a ver mañana si hay suerte y llega la primera victoria. Pero Fernando Alonso, séptimo ha sido, ¿no?
Sí, séptimo. Y podía haber sido mejor, pero una vez más su equipo no ha gestionado bien una calificación. Van muchas. El tempo. Es muy importante en calificación el tempo. Él le sacan a pista el primero. Al principio se pone, marca el mejor tiempo en la Q3, en el primer intento, y luego va yéndose para atrás. Pero claro, la pista mejoraba, cada vuelta que intentabas ibas un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que no le informan de que tiene 4 vueltas, y él hace 3 a tope, gastando toda la batería, y entonces cuando va a pasar a la última, pues le dicen, ataca, ataca, que tienes la última vuelta. Y no tenía batería. No tener batería significa que estás perdiendo una barbaridad, estás perdiendo unos 70 caballos de potencia. Sin esos 70 caballos no ha podido estar donde cree que podía haber estado, que es top 4, top 5, que sigue siendo un gran resultado, porque aquí el Alpine va peor que Montreal, y porque además ha sabido también escapar, él y su ingeniero han sabido escapar de los problemas. Si te parece, vamos a escuchar lo que cuenta Fernando Alonso, pero solo un dato. Es verdad que porque ha tenido mala suerte Ocon, pero 15º Ocon, 7º Alonso. Es decir, que el guerrero sigue estando en muy buena forma, pese a que podía haber estado 4º o 5º. Vamos a escuchar.
A ver qué dice.
Y en la Q3 yo creo que teníamos más. Al final me he quedado con un sabor de boca un poco agridulce porque pasamos la meta el primero. Creo que lo calculamos un pelín mal. Tenía que haber a lo mejor hecho otro slow lap y luego tirar al final. Pero no tenía esa info y me quedé un poco sorprendido al final de pasar el primero. Así que, pues bueno, haber hecho la crono 4º o 5º, al final creo que no hubiese cambiado mucho para mañana, porque Russell o Hamilton yo creo que van a ir más rápido mañana, así que 7º está bien.
A ver qué tal se nos da también la salida y luego que si hay alguna sorpresa en carrera. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras reseñar? El abucheo a Verstappen, por ejemplo, ¿no?
Muy feo. Recuerdo que una de las cosas que siempre ha presumido Hamilton, tengo la mejor afición, mi afición no abuchea porque a él le han abucheado, siempre es feo que se abuchee, dentro de que hay libertad de expresión, pero es feo abuchear a un piloto, sobre todo porque los pilotos de Fórmula 1, hay que recordarlo, bastante a menudo se juegan la vida. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué ha pasado? Que cuando ha ido a hablar después de la lucha por la pole, le han abucheado el público inglés. Se lo ha tomado muy mal Verstappen, a Verstappen se le nota todo. Ha dicho que le da exactamente igual, que bueno, que cada uno que opine lo que quiera, pero que a él le da igual y que él va a seguir a la suya, y también no ve justo que le abucheen. Y Hamilton ha hablado de eso y ha dicho, nosotros tenemos que estar a más altura de lo que hemos visto, hablando en plural. Dice que su afición tiene que evitar eso y que él está en contra de los abucheos. Por lo menos ha estado elegante, y es verdad que, bueno, desde luego, que ese es público. Es lo que te digo, que dentro del público siempre hay bárbaros. Y ese público que abucheaba hoy a Verstappen es el que aplaudió a rabiar cuando le estampó a 290 kilómetros por hora el año pasado Hamilton contra la valla.
Hay que ver.
Y eso, desde luego, claro, hay que ser
de verdad, salvaje. Hay que ser salvaje. Sí. Y la cantidad de noticias que genera la Fórmula 1, que es una barbaridad. Incluso, fíjate, si genera cosas y mola a la gente, que hasta Keanu Reeves estaba por ahí. Te has cruzado con Keanu Reeves.
¿Me he cruzado con Keanu Reeves?
¿O te has esquivado a lo Matrix?
Sí, le he ido a dar la mano y ha hecho, uy, para atrás, ha ido para atrás, así como a cámara lenta.
Que viene la bala de Carlos Miguel.
Sí, viene la bala. No, tengo que decirte que está a punto de decirle, oye, vaya churro la última de Matrix que has hecho, pero bueno, era un poco elegante decírselo.
Oye, pues si le llegas a decir eso, grábalo, que quiero ver la reacción, ¿eh?
Pero vamos, es muy motero, sobre todo, ¿eh? Keanu Reeves estaba invitado por Aston Martin y ha disfrutado mucho con las carreras. Y la gente que no se preocupe, que no es que no se lave el pelo, es que tiene esa pinta, pero
Charlie Michael.
No le pasa nada, está perfectamente y limpio además.
Bueno, yo, mira, para cambiar el tercio, solamente digo que mira, ayer vi, que no lo había visto todavía, la Maverick, la segunda, digamos, de Top Gun, y a mí me ha flipado, ¿eh?
Yo de verdad lo digo. No sé si... Mira, aquí me dice Asenjo lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguien más la ha visto?
La gente es que sabe lo que pasa, que no muy hace bien, películas mucho, divertidas. Hace mucho. Películas divertidas, que a veces hay sí, que sí, hay sí, que sí, también sí. Dejarse de rollos y de pesadeces y hacer películas entretenidas.
Es lo que mola del cine muchas veces. El cine sí. Tiene que tener de todo y eso también. Bueno, un abrazo grande, Charlie Michael, ¿eh?
Abrazo, hasta mañana a las 4, venga.
Ya digo que quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, mañana hay otra gran cita deportiva y hay un gran protagonista que nos va a escuchar ahora y le vamos a escuchar a él.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque Tiempo de Juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llega Movistar Prosegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento.
Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Mañana la selección masculina de waterpolo juega la final del Mundial de Budapest ante Italia. El partido es a las 8 de la tarde. Es un clásico del waterpolo mundial porque es la reedición de la última final y sobre todo porque las dos selecciones llevan años desafiándose, ¿no? Siempre saltan chispas en estos partidos y además recuerdo que el waterpolo es un deporte que lleva décadas dándonos alegrías tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Así que lo de mañana, insisto, final del Mundial de Waterpolo es una cita grandísima. Y el gran veterano y gran capitán de la selección es Felipe Perrone. Hola, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Aparte de hecho un chaval.
Bien, bien, contento. Contento de que mañana juguemos esta final y con ganas de que llegue este momento ya.
¿Cómo es el día previo a una final? ¿Hay nervios en tu cuerpo? ¿Hay nervios en el equipo?
Bueno, vamos intentando controlar, ¿no? Porque, claro, hay que dormir, hay que descansar y también la verdad que entre los vídeos para preparar el partido y los entrenos que vamos haciendo se te pasa rápido.
Sí, ¿no? ¿Tú no eres de los jugadores a los que les aburren los vídeos?
Bueno, la verdad que no, porque es, la verdad, es tan importante hoy en día que es un momento de mucha concentración, ¿no? Al final estamos haciendo aquí una vida de marmota, que es dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, así que el vídeo te da un poquito más de juego, vamos.
Bueno, hay quien se duerme con los vídeos, ¿eh? También hay que decirlo. A ti te toca hacer trabajo, tú, por lo de los nervios, Felipe, ¿te toca hacer trabajo extra un día como hoy con los chavales más jóvenes?
Yo antes diría que más, pero ahora, como ya llevamos una buena secuencia de finales, creo que estamos más preparados, ¿no? Yo creo que antes ganábamos un partido de semifinal y ahora aquella alegría, aquella euforia, y ahora digamos que estamos contentos, pero más serenos, más calmos para ya pensando en lo que viene.
En las selecciones, en los equipos, el buen ambiente en el grupo es fundamental y tenéis vosotros, me cuentan, un gran ambiente ahí dentro, además con ese equilibrio que tenéis de jugadores veteranos y jugadores jóvenes.
Sí, es importante. Al final son muchos días juntos, ¿no? Yo veo más de estos chicos que mi pareja y mis hijos, así que si no lo llevamos bien, mal, ¿no? Así que, claro, después para matarse en el agua y ayudarnos, que exista buen rollo, pues ayuda mucho.
Oye, Perrone, la selección de waterpolo se tuvo que reinventar después de unos años complicados, pero ya está otra vez ahí desde hace tiempo peleando por todo. Hay que recordar que somos los vigentes subcampeones del mundo y de Europa, además de Europa dos veces. Nos quedamos, eso sí, al borde de la medalla en los Juegos Olímpicos, pero Felipe, estamos otra vez ahí.
Sí, sí, eso es un trabajo de mucha gente, ¿no? No solo nuestro aquí, nosotros somos solo la punta de esto, ¿no? Pero sí que hay mucha gente trabajando, mucha gente haciendo muchas cosas, que es lo que nos permite estar aquí y poder competir de igual para igual con todos, ¿no? Sí que es verdad que hubieron años que nos costaba llegar a las semis, pero bueno, son ciclos en el deporte y ahora yo que pude vivir los dos, ahora estoy disfrutando mucho, si te soy sincero.
Joder, qué bonito escucharte decir eso. Además, es que claro, estaba pensando, es la cuarta final en 5 años. Recuerdo, como decía antes, hemos ganado una plata mundial, 2 platas europeas. ¿Es el momento del oro, capitán?
Sí, sí, la verdad es que toca el oro, ¿no? Lo dije antes, es un hecho, lo dije antes de empezar el campeonato y creo que hemos empezado este mundial pensando en esto. Luego es el deporte, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar, mañana será una batalla, Italia también es un gran equipo, pero tenemos confianza de hacer las cosas bien, de llegar bien y iremos a por todas desde el primer segundo del partido.
No quiero dejar de recordar mil veces que tiene muchísimo mérito estar en las finales, en todas las finales como hemos estado. Pero te lo pregunto a ti como veterano, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para el oro?
Pues espero que fuera solo una cuestión de tiempo, así que de estar ahí y una cuestión casi de estadística, ¿no? De que al final tienes que irte jugando finales para ganarlas, ¿no? Y nosotros se nos escapó 2 veces en penaltis, así que ¿qué vas a decir que ha faltado, no? Es muy injusto. Al final, cuando pierdes en penaltis, no hay mucho que sobreanalizar, ¿no? Lo importante es que estamos aquí otra vez, y con ganas, preparados, todos bien, y mañana saldremos desde el primer segundo, como dije antes, a por todas, vamos.
A Italia le tenemos ganitas, ¿no? Le tenemos muchas ganas después de tantas finales perdidas con ellos, además, como tú recordabas, en penaltis incluso.
Bueno, Italia al final es un poquito, es casi una cultura de deporte que tienen, que es un poquito como el fútbol, ¿no? Ellos son de los pocos equipos que son capaces de ganarte jugando peor, ¿no? Y porque hacen un juego muy específico, bueno, exactamente lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? Que a veces Italia te acaba ganando haciendo un juego que no es casi un antijuego, ¿no? Por eso con ellos siempre es un partido muy especial, un partido muy duro, muy exigente. Pero hemos jugado con ellos en la primera fase y estamos preparados para ese partido.
Pero luego en algunas cosas creo que se parecen a nosotros, ¿no? En el estilo, ¿no? De mucha dinamicidad, mucha velocidad.
Sí, sí, en esto no hay que quitarle ningún mérito. Hacen un juego de mucho movimiento, no es un juego tan estático, tan físico como quizás los balcánicos, los serbios, los croatas, ¿no? Ellos son jugadores que tienen las condiciones físicas más similares a las nuestras y hacen un juego de mucho movimiento, pero sí que a diferencia nuestra ellos hacen un juego muchas veces al límite del reglamento y nosotros, bueno, tenemos que estar preparados para ser fieles a nuestro estilo, a nuestra manera de jugar y no dejarnos llevar por ninguna tontería de estas.
Lo recordabas tú hace un momento, Felipe, ya les ganamos en la primera fase, además remontándoles 4 goles. ¿De qué nos puede servir ese partido para mañana?
Da confianza. Yo creo que da confianza. Haber ganado este partido a ellos, no, o sea, pase lo que pase en el siguiente partido, en la final tienes consciente de que si vas por detrás puedes remontar, de que tenemos equipo para ganarles, y esto es un punto más.
¿Y esas ganas de revancha que tenemos también nos ayudan o nos pueden perjudicar?
La verdad que lo apartamos bastante, este sentimiento de revancha.
Sí, ¿no?
Es una final y punto. No mucho más allá. O sea, ellos, del equipo que nos ganó en 2019, no sé si hay 4 o 5 jugadores que quedan de este equipo. Así que es un equipo completamente diferente. Y nosotros hemos vivido muchas cosas desde 2019, pandemia y medio, así que es una otra historia, un partido aparte, vamos.
Te iba a decir una cosa, que Unai Aguirre siga en estado de gracia en la portería, la verdad que ayudaría bastante mañana, ¿eh?
Sí, ayuda, pero tampoco podemos pedirle tanto, ¿no? Tiene 19 años y si nos da, perfecto, pero también si no nos da, pues ya tendremos que nosotros ayudarles de otras maneras y bloquear más balones, pero sí. Si está como estuve estos días, esto lo pone mucho más fácil.
La verdad que, claro, tiene unos antecedentes en la portería que, claro, el puesto de portero en waterpolo es un puesto muy específico, muy importante, y claro, te pones a echar la vista atrás gente, yo que sé, como por ejemplo Jesús Royán, como Dani Pinedo, que es el que vino justo, el veteranísimo que se acaba de despedir. Bueno, que quiero decir que joder, es un puesto de mucha responsabilidad y tan joven como lo está haciendo.
Sí, es que pasa un poco como en el balonmano, al portero le llegan muchos balones y ahí es casi un deporte individual, ¿no? Sí que nosotros le ayudábamos y tal, pero es al final la última responsabilidad es suya ahí, ¿no? Y tiene mucho mérito lo que está haciendo. Pero bueno, es un chico que lleva 1 año o 2 años entrenando con Dani, que le ayuda mucho, está Antonio, que es su entrenador de porteros aquí en la selección, pero tuvo a Dani también en la Barceloneta ayudándole, y la verdad que es una gozada, ves cómo disfruta, ¿no? Es como un niño ahí en la portería, que ves que cada sonrisa, cada alegría, es una manera muy muy ingenua, muy muy bonita de vivir el deporte.
Qué bueno, qué bueno. Oye, termino ya, pero quería decirte que mi compañero Ángel García, que yo lo considero el periodista polideportivo, el mejor periodista polideportivo de este país, me dice que la actual selección de waterpolo es la mejor selección española de ahora mismo en cualquier deporte. Es un halago estupendo, ¿eh?
Sí, es un gran halago de Ángel. Primero, muchísimas gracias y bueno, esperamos estar a la altura de este reto como lo hemos estado hasta ahora.
¿Ganamos mañana o qué?
Sí.
Sí. Con un pan, ¿no?
Claro.
Oye, la última. ¿Llegas a París? Esto anima, ¿no?
En esto estoy. No es fácil, ¿eh? Esto es... El deporte de alto nivel es muy, muy, muy exigente. Y exige no solo estar bien en los partidos, pero estar bien en cada entreno. Y es mi objetivo, lo intentaré y lucharé cada día por eso.
Mítico, capitán Felipe Perrone, muchísima suerte para mañana. Estamos con vosotros, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. El capitán de la selección de waterpolo, que mañana juega la final del Mundial, 8 de la tarde, ante Italia. Partidazo. Un salto de nuevo hasta Dinamarca con Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Aquí sigo, muy buenas.
Para contar lo que ha pasado en la segunda etapa del Tour de Francia, que se temía por eso del viento y sobre todo por el pedazo de puente que se cruzaba en el día de hoy. Los nervios, el viento, las posibles caídas, y las ha habido.
Sí, no tanto en el puente, donde soplaba mucho viento de costado primero y luego de cara, que ha hecho, bueno, pues que no hubiera tanto lío. Sí que se cayó Rigoberto Urán, pero que al final pudo entrar. Pero ya dentro de los últimos 3 kilómetros, donde las caídas son menos caídas porque todos entran con el mismo tiempo, se fueron al suelo un montón de corredores, entre ellos algunos de Movistar sin consecuencias. Más puso pie a tierra, también Pogacar, y finalmente todos en el mismo tiempo del ganador, Fabio Jakobsen, que... Bueno, yo creo que casi es de justicia divina, ¿eh? La victoria de Fabio Jakobsen, que hace 2 años, si recuerdas, casi pierde la vida en aquel accidente terrible en la vuelta a Polonia. Y Fabio Jakobsen hoy se ha impuesto a Mats Pedersen y a Wout van Aert. Un Wout van Aert que, bueno, pues que se ha conformado con tener el maillot amarillo un día al menos en la etapa de mañana. Así que el líder belga, Van Aert, el ganador hoy, Fabio Jakobsen, neerlandés del equipo Quick-Step, que está temiendo por el COVID, ¿eh? Hay 2 miembros del equipo que están con COVID, se han tenido que marchar para casa, el director deportivo y el jefe de prensa, y están, vamos, haciéndose test cada 15 minutos para intentar pasar el mal trato. Mañana nos seguimos en Dinamarca, nos vamos al sur, muy cerca de Alemania, desde Bailey hasta Sonderborg, 182 kilómetros. Mañana la amenaza es la lluvia, otra vez. Van a tener que pelear contra el mal tiempo y la lluvia en esta última etapa en tierras danesas, porque el lunes descansaremos, porque habrá que volar y hacer trayecto hacia Calais, hacia el norte de Francia, para seguir con el Tour.
Yo solamente te voy a decir una cosa, desde que pasó lo de hace dos años, cada vez que Jacobsen gana algo, me alegro un montón. Vamos, como
y si ha ganado España. Carreras, ¿eh?
Sí.
Y aún tiene las marcas en la cara de todas las operaciones que tuvo que pasar. Hoy Groenewegen, el hombre que le tiró en aquella Vuelta a Polonia, también ha estado metido en el sprint, pero no ha hecho posición destacada. Y bueno, ha sido una felicidad para todos verle ganar. Sagan ha sido sexto y entre los españoles todos tranquilos.
Oye, Pogacar bien, ¿no? Después de la caída.
Sí, bueno, no, simplemente dice que ha tenido que poner pie a tierra, que no podía dar más pedales porque no sabía por dónde pasar, pero bueno, cuando pasan estas cosas, afortunadamente cruzamos los dedos y a veces los ciclistas, como le ha pasado hoy, por ejemplo, a Alejandro, tienen ese duende ahí al ladito, ese ángel de la guarda que les salva de todos los percances.
Como el que tienes tú, ¿eh? Bueno, no, tú eres un ángel de la guarda para nosotros, Iglesias.
Eso es, y tú igual.
Un abrazo, anda, que
tenemos la misma penitencia. Adiós.
Hasta luego. Bueno, enseguida le vamos a contar una historia chula.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com. Heycar.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
¡Ahí está María! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡La República Dominicana! ¡Haciendo historia! ¡República Dominicana! Juegos Olímpicos de París 2024.
República Dominicana y fútbol, ¿eh? Parecen términos incompatibles, ¿verdad? Bueno, pues cada vez menos, porque con este gol que acaban de escuchar ante Guatemala, Dominicana se mete por primera vez en su historia en unos Juegos Olímpicos. Y a eso además suma que también por primera vez en su historia se acaba de meter en un Mundial, en este caso sub-20, el Mundial de Indonesia 2023. Bueno, alguno dirá, ¿y por qué me cuentan esto? Pues porque resulta que el seleccionador de República Dominicana es Iñaki Bea, exfutbolista español y además durante muchos años segundo técnico de Mendilibar en el Levante y en el Eibar. Iñaki, enhorabuena.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo estás, hombre? Que estás de resaca todavía, supongo, ¿no?
Estoy que me duelen las caderas de bailar bachata.
Sí, ¿no? Sí.
Aquí estamos en Honduras.
Para bailar bachata te has ido a un buen sitio, ¿eh?
Sí, no, es imposible. Me encanta verles bailar, pero la verdad es que soy muy torpe. Sí. Tengo las caderas soldadas.
Pues mira, en eso nos parecemos, tú y yo y los Playmobil. Oye, escucha, ¿dónde estás exactamente?
Pues estamos en San Pedro Sula. El primer partido nos tocó, el torneo se juega en Honduras, el primer partido lo jugamos contra El Salvador en Tegucigalpa. Y el primero jugamos en el Metro Nacional, en el Olímpico Metropolitano, y ayer jugamos aquí en el estadio donde también la selección de Honduras suele jugar, y la verdad es que un muy buen ambiente, estuvimos muy, muy, muy a gusto, y bueno, la verdad es que se respiró fútbol. Encima luego la otra semifinal fue Honduras contra Estados Unidos. Era el equipo local y la verdad es que se vivió una bonita tarde.
Oye, te voy a decir una cosa, para sentar las bases. Dime una cosa, en Dominicana lo que se juega no es al béisbol.
Se juega a la pelota, al béisbol y al básquetbol.
Hacer jonrones.
Sí, no, se juega al béisbol y bueno, están aquí metidos los americanos con sus escuelas, ¿no? Y al final hay mucho dominicano que juega al béisbol. A mí me parece el deporte más aburrido del mundo, o sea, me parece aburridísimo. Uno batea, cuatro miran, pero bueno, el fútbol poco a poco cada vez estamos intentando meterlo más, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un impulso para que la gente pues conozca un poco el fútbol, para que los jóvenes tengan la ambición o quieran ambicionar ser un poco como los futbolistas, que la verdad es que poco a poco cada vez hay más, pero tenemos que seguir creciendo. Es un deporte que no sé por qué, pero nos engancha. Podemos ver que cuando el Mundial fue a Estados Unidos en el año 94, pues en Estados Unidos no había mucha afición, y ahora en Estados Unidos se juega mucho al fútbol y a la gente le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que aquí se juega mucho al béisbol. El béisbol es el deporte en el que yo creo también que es un medio de vida, ¿no? Los americanos pagan muy bien, se mueven auténticas millonadas, entonces el jugador, el niño quiere eso, ¿no?
Y de fútbol, Iñaki, ¿qué llega por televisión? Me imagino que llegará el soccer americano, pero llega Liga Española, llega la Premier, ¿qué llega allí?
Sí, de momento podemos ver la Champions gratis.
Hombre,
no hay que pasar número de cuenta. Luego se ve la mexicana, veo Argentina. Y algo de española también se ve, pero ellos, el jugador dominicano, lo que más ve es Liga Española.
Oye, la pregunta del millón, ¿cómo fue lo de irte para allá?
Pues mira, tengo que estar agradecido a AFE, ¿no? Porque fuimos a jugar, yo cuando salgo de estar con José Luis Mendilibar, bueno, creo que tenía que cerrar una etapa, al final ha sido mi entrenador, como jugador, como segundo entrenador con él, he aprendido muchísimo, pero bueno, creo que tenía que dar un paso al frente y me salió el tema de AFE, que me llamaron y la verdad es que fue súper chulo. Jugamos en Chipre un torneo, en la Corantina Cup, tuvimos la suerte de ganar y por medio de un contacto del presidente de la Federación de la República Dominicana con un español, pues me llamaron. Oye, al principio decían como, vamos a ver lo que nos dice este, ¿no? ¿Qué pasa? Que cogió el teléfono en este caso yo, que soy un soñador y un loco y que...
Eso está bien.
Y que he sido feliz en Austria, y he sido feliz en Alemania, he sido feliz en Murcia, y he sido feliz en Valladolid y en todos los sitios y bueno, pues...
Joder, y dijiste, para adelante.
Vamos a
¿cuándo fue? ¿Pero cuándo fue esto? ¿Cuánto tiempo hace que fuiste para allá?
Pues llegué el 1 de marzo. Llegué el 1 de marzo. Lo primero que teníamos era una fecha FIFA que me llevé al equipo a España, al Pinatar Arena. Estuvimos ahí entrenando 5 o 6 días y ahora pues lo que te digo, me dedico a la selección absoluta porque hemos tenido la Liga de Naciones en junio, que al final me permiten un poco traer mi grupo, mi staff técnico español, que somos nueve, pues un poco también asentar un poco las bases de, mira, cómo se trabaja, ¿no? O cómo trabajamos en España, ¿no? Esta metodología, queremos esto, queremos lograr esto, ¿no? Entonces también es un poco, en el momento en que Walter Benítez, que es el entrenador de la sub-20, no pudo venir por tema de visado, porque es cubano y la aerolínea no le dejaba volar y demás, pues entonces, bueno, pues hablé con el presidente y le dije, joder, pues yo creo que tengo que ir, que mantenerme un poquito en la sombra, pero al mismo tiempo que los jugadores me vean, que los jugadores, si en un momento dado les puedo ayudar en algo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, pues creo que como seleccionado absoluto tienes que estar un poco supervisando.
Iñaki, luego me imagino que el reto, o sea, claro, querrás estar ahí un tiempo porque me estás hablando del proyecto que tienes, pero querrás volver a casa, ¿no? Esto es una buena proyección también, lo que ha ocurrido para ti.
Sí, bueno, al final cuando cruzas el charco, ¿no? Y coges un avión, se te abren otros mercados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sí que es verdad que en el hotel, pues he conocido mucha gente de México, he conocido mucha gente de Estados Unidos, de la MLS. Claro, evidentemente, a mí lo que más me gusta es el fútbol español, ¿no? Pero la cosa estaba difícil. Entiendo, pues, que al final muchos directores deportivos siempre le guste, pues ese entrenador que quizá haya demostrado más y que sea muy difícil, ¿no? Apostar por un, pero en este caso por mí.
Bueno, te iba a decir una cosa. Como además tu reto es también, como estamos diciendo, volver a casa, te voy a decir una cosa. Si te llama Florentino o si te llama Enrique Cerezo para ficharte, ten cuidado, porque sabes que a estos dos, David Miner les clava la voz.
No sé si Florentino le puedo pillar algún día por Punta Cana, pero no sé si alguna vez me han dicho que suele estar por ahí, que tiene alguna casa o algo.
Pues mira,
igual le iré a hacer una visita, porque claro, aquí todo el mundo te dice, oye, qué bien estás en Dominicana. Los que venís de España,
cabrón, una cosa es el turismo y otra cosa vivir ahí hombre.
Hay que vivir en Santo Domingo, claro, como sí. Vivo yo con 470.000 coches, con cuatro tíos encima de la moto, y ya digo que la experiencia de vida es terrible. Mucho tráfico, atascos, tapones, que le llaman ellos, pero bueno, en líneas generales ya digo que adaptándome de paciencia, en el Caribe, el máster de paciencia, lo tienes que ganar, y bien contento.
Pues Iñaki, vea que nos alegramos un montón de lo que has conseguido con la República Dominicana, y bueno, le mandamos también un abrazo a David Viner, que nos dijo, oye, tenéis que llamar a Iñaki, vea, sí, y fíjate lo que ha pasado.
Es un buen amigo, sí, señor. Es un buen amigo, David, señor. Es un buen amigo.
Búscatelo de agente, eso Iñaki, es. Un abrazo, eso muy es. Grande, gracias. Enhorabuena.
Gracias por darnos voz. Un abrazo, adiós. I got my head, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin.
Y para echar el cierre a este tiempo de juego, sábado de julio, sábado de verano, les vamos a llevar hasta Cádiz. Está Pablo Gómez, que nos ha llamado desde Cope Campo de Gibraltar. ¿Qué pasa, Sudoku?
Vamos, Muni, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo
buen
estás,
cierre,
hombre?
Al sur del sur.
Hombre, por favor. Es que, claro, la cita, que es el Mundial de Kitesurf en Tarifa, pues es como para que animar a la gente a que se dé una vueltecita por allí, ¿no?
No os la podéis perder, sin duda. La verdad que ya sabes, en verano la zona sur, en Cádiz, se activan muchos deportes en verano. Tenemos el polo en Soto Grande, tenemos la vela en San Roque. Pero aquí Tarifa, como sabes, es la meca de los deportes de viento. Y bueno, ha vuelto después de varios años, tras la parada del COVID, el Campeonato del Mundo de Kitesurf, al gran spot del deporte náutico de viento en Europa, en el continente, es Tarifa, y se ha vuelto a celebrar, y con un éxito tremendo, Muni, porque a lo largo de toda la semana el tiempo se ha ido portando. Ya sabéis que aquí en Tarifa dependemos del viento, y se ha ido portando, la verdad, el levante ha ido soplando a lo largo de toda la semana, y se ha celebrado 5 días de competición al más alto nivel, y se ha puesto el broche de oro hoy, este sábado por la mañana, en la zona de Balneario. Una auténtica pasada, Muni, porque hasta aquí han llegado los mejores kiters de todo el mundo, de Hawái, de Sudáfrica, de Australia, también competidores locales como el tarifeño Liam Wally, y la verdad que ha sido una auténtica pasada. En cuanto a los resultados del campeonato, ha ganado el italiano Andrea Pincipi, un competidor, un surfero muy jovencito, de solo 17 años, que le ha quitado la corona al que era el máximo exponente de este deporte, un español, Liam Wally, como decimos, y ha sido todo un éxito. Toda la semana, ambientazo aquí en Tarifa, rider de todo el mundo, como digo, la playa de Valdevaqueros, los lances y también balneario. Bueno, ha sido un auténtico espectáculo ver a los riders con sus tablas de kai saltando de saltos de más de 20 metros, que sin duda han puesto de nuevo a Tarifa como referente a nivel mundial de todo el deporte de viento. Muni, una pasada.
Un espectáculo. De todas maneras, si te dejo, te comes el tiempo de Carlos Herrera. O sea,
nada, algo, pues, bueno, que venga Herrera, Herrera que lo conoce, que ya sabes que no hay, sí, no hay mejor sitio que hablar en verano que de Tarifa. Bueno, yo lo siento, para el poco tiempo que me dejáis, hay que vender la película, Munilla.
A Herrera no hace falta, ¿no? Le vas a hablar tú de la lluvia, de lo que es Cádiz.
Desde luego, vamos. Desde luego. Bueno. Falta que os vengáis vosotros, el equipito de deporte, a poneros el neopreno y a probar que el kite es una pasada y Tarifa es el sitio, Muni.
Sí, a Lama me gustaría verle a mí haciendo cosas de esas. Molaría.
¿Seguro?
Sí, 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 sí. Bueno, oye, ha habido un momento en el que me parecía que estabas haciendo freestyle. ¿Lo sigues haciendo?
Todavía le damos un poquito. De hecho, cada vez que hablo ya sabe que seguimos moviendo la mano e incluso me invitaron a hacer una pequeña improvisación a lo largo del torneo y ha salido también, Muni. Ya sabes que donde pones deporte de viento y pones a Sudoku, pues algo de rap cae también, por supuesto.
Pablito, me alegro de escucharte. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos por ahí.
Señoras, señores, hasta aquí este tiempo de juego de sábado. Mañana más, misma hora, ya saben dónde estamos. Si les apetece, ahora los compañeros de informativos actualizan la información y luego Radio Carlitos Deluxe, que la radio les acompañe.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.